Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
Tenemos las ciudades de 15 minutos y luego tenemos los tanques de 20 minutos. Para hablar sobre esto y asuntos vinculados, estoy junto al analista internacional y analista de medios, Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien hallado, Javier. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Paco, por haber aceptado. Cuando hablamos de 20 minutos de tanque, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de un tanque en el conflicto en Ucrania y que tiene que ver con los tan esperados tanques Abrams, ¿no? Que estuvo tanto tiempo Estados Unidos diciendo que sí, que no, que sí, que no, que ustedes envíen esto, que yo, si ustedes envían, yo lo mando al otro, ¿no? Refiriéndose a los tanques alemanes, ¿no? Que no se decidían, dijeron, bueno, si yo lo mando, si tú lo mandas. Y bueno, al final de cuentas llegaron los Abrams primero a territorio alemán, un poco para hacer unas modificaciones, ¿no? Como lo anunciaron, para quitarle un poco de tecnología, por si acaso alguno era, digamos, tomado como trofeo, y además luego sí para enviarlos al frente, ¿no? El asunto es que los militares rusos que destruyeron el primer tanque Abrams, porque ya va más de uno, de fabricación estadounidense de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esos tanques que llegaban para cambiar la aguja del conflicto, ¿no? Tal como dicen también de los F-16, hecho ocurrido en la zona de Avdiivka, en la República Popular de Donetsk, ha revelado detalles de la operación. Señalaron que no hubo ninguna dificultad para inutilizarlo. Los combatientes de la 15ª Brigada Independiente de Fusileros Motorizados del Grupo de Tropas Centro contaron que habían estudiado previamente la estructura del tanque para determinar dónde era mejor golpearlo. Cuando detectaron el vehículo, lo atacaron con drones FVP, First Person View, en español, visión en primera persona. Con el primer ataque, el tanque fue detenido y su tripulación se dio a la fuga. En el segundo, el vehículo quedó quemado. Un combatiente, en un vídeo publicado esta semana por el Ministerio de Defensa de Rusia, dijo, nada inusual, simplemente hacíamos nuestro trabajo, lo que teníamos que hacer. 2 años para llegar a las tropas de Kiev, refiriéndose al tanque, ¿no? Y combatió solo por 20 minutos. Estamos esperando el próximo Abrams, ¿no? Bueno, el que venía para cambiar la dirección del conflicto y no dura 2 asaltos, el Abrams estadounidense, Paco.
Sí, bueno, es algo similar a lo que ha pasado anteriormente con los tanques Leopard alemanes, ¿no? No solo surtidos para Alemania, también por países como España o Italia, ¿no? Creo recordar que también enviaron tanques Leopard al frente ucraniano, ¿no? Pues la mayoría están en las cunetas. No, quien no aprende la historia está condenado a repetirla, ¿no? Uh-huh. Está visto que los rusos son especialistas en abatir felinos, ¿no? Blindados, o sea, se cargaron a los Panzer alemanes en la Segunda Guerra Mundial, luego a los Tiger y ahora los Leopard, ¿no? Pues con los Abrams está ocurriendo algo parecido, ¿no? Se está demostrando la superioridad también desde el punto de vista táctico, ¿no? Del material militar ruso en relación con el occidental, ¿no? Y bueno, todo esto al hilo de lo que ha sido un gran avance, ¿no? Que no de kilómetros, pero sí estratégico, ¿no? Que ha sido que las fuerzas rusas y antifascistas del Donbass han tomado definitivamente Avdiivka, ¿no? Que era una ciudad fortificada estratégica para el ejército ucraniano, desde la cual bombardeaban la cercana ciudad de Donetsk, ¿no? Desde hace una década, más o menos, ¿no? Es que se dice pronto.
Exactamente. Hay también una relación, ¿no? Porque las matemáticas en cuanto a la economía en un estado de conflicto también tienen mucho que decir e influyen mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, según han reportado el corresponsal militar Alexander Kotz en su canal de Telegram sobre el otro Abrams también que fue alcanzado por las fuerzas rusas, dijo que según el criterio eficiencia-costo, los pilotos de drones rusos están obteniendo una victoria aplastante sobre la OTAN, ¿no? Porque, claro, el costo que tiene un arma y la otra no tienen comparación, ¿no?
Sí.
Esto también favorece, digamos, el hecho de la deriva que va tomando el conflicto, Paco.
Sí, bueno, es que los drones también han cambiado la táctica militar, ¿no? Uh-huh. De una guerra.
Exacto.
Y estamos viendo, claro, como un dron que puede costar unos miles de euros o de rublos, pues al final puede abatir un tanque que cuesta millones de dólares, ¿no? Bueno, es algo que tampoco han asumido del todo los ejércitos occidentales, ¿no? Están aprendiendo la lección a base de duros golpes, ¿no? En Ucrania, sobre el terreno, ¿no?
Exacto. Y a propósito de aprender a duros golpes y de los costos que tiene esto, sobre todo en el tema económico en el que estamos enfocados en este momento, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, declaró esta semana a France Info que Ucrania no debe esperar que la Unión Europea le suministre gratuitamente 1 millón de proyectiles e indicó que el régimen de Kiev tiene dinero suficiente para comprar armas a fabricantes europeos si lo desea. El funcionario europeo calificó de mentiras las afirmaciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en las que aseguraba que la Unión Europea no está cumpliendo sus promesas de suministrar a Kiev más de 500.000 municiones antes de marzo. En realidad prometían 1 millón, ¿no? Del millón de proyectiles que nos prometió la Unión Europea no llegó el 50%, sino el 30%. Desafortunadamente, dijo Zelensky, Breton sostuvo que el mandatario no debía esperar que el bloque siguiera suministrando armas a Ucrania y señaló que no había dicho dar gratuitamente, sino proporcionar, al referirse al suministro de proyectiles. En este contexto, el comisario explicó que el plan suponía 3 formas de suministro de armamento a Kiev. La primera era la donación de proyectiles, 300.000 de los cuales ya habían sido enviados y otros 250.000 previstos para marzo. La segunda suponía la compra de municiones por parte del gobierno ucraniano a productores europeos para lo que tiene dinero, ya que la Unión Europea proporcionará al país 1.630 millones de dólares al mes en asistencia financiera. Las autoridades ucranianas ya compraron 350.000 proyectiles, explicó Breton. Y la tercera forma eran las donaciones bilaterales de Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, el comisario estimó que la Unión Europea cumplió su objetivo y ya había suministrado a Ucrania más de 1 millón de municiones. Estas declaraciones no coinciden con lo que anunció el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. A finales de enero, el político español reconoció que el bloque comunitario suministrará solo alrededor de 524.000 de los proyectiles prometidos antes de la fecha límite de marzo, afirmando que se completaría la entrega a fines de 2024. Es decir, algo que lo habían prometido para marzo va a llegar a finales de año recién, ¿no? A finales de este año habremos entregado a Ucrania más de 1 millón de municiones. Ya el discurso está cambiando desde Europa, por lo menos en algunos casos, en este sentido, Paco.
Bueno, es que es un tema escandaloso, ¿no? Esto de los fondos para Ucrania, porque aparte de que, bueno, cuando hablan de proyectiles, por cierto, buena parte de ellos se destinan por parte del régimen de Kiev a bombardear objetivos civiles. Continúan los bombardeos sobre el óblast de Donetsk, por ejemplo, ¿no? Y de Lugansk, a objetivos directamente civiles, o sea, zonas residenciales, ¿no? En gran parte de esos proyectiles, cuando habla de proyectiles, son para eso. Y por otra parte, claro, hablo de escándalo porque la Unión Europea acaba de aprobar una nueva partida de nada menos que 50.000 millones de euros para el régimen ucraniano y, claro, pues habría que preguntarse a dónde van esos miles de millones de euros, claro. Es decir, ¿están comprando munición, armamento o están comprando coches de alta gama en la Costa del Sol y en la Costa Azul? Claro, es lo que mucha gente se empieza a preguntar también, claro, porque y que lo está viendo. Además, ¿no? Porque mucha gente me comenta que vive en zonas del Levante o del sur de España, en Andalucía, o que bueno, que hay refugiados ucranianos que con Porsches, con Mercedes, con coches de alta gama, ¿no? Por las calles, claro. Y claro, unir la línea de puntos, ¿no? Cuando se habla de miles de millones de fondos para Ucrania y vemos por otra parte esas cosas, pues claro, es fácil unir la línea de puntos, ¿no?
Claro, le dan tanto dinero, tienen tanto dinero, ¿y cómo es que se quejan que no tienen armas? Es la pregunta, ¿no? Si tienen dinero, ¿por qué no las compran? ¿No?
Claro, dicen que su prioridad es la guerra, pero bueno, en la práctica su prioridad está, parece que es otra, que es los jerarcas de Kiev, del régimen de Kiev, es enriquecerse, hacerse millonarios y bueno, cuando acabe la guerra, acabar en un exilio de oro en Inglaterra, en España o en Francia, ¿no?
Luego tenemos, ya que estamos hablando del conflicto, ¿no? Recordemos las escandalosas o provocadoras declaraciones, como uno pueda interpretarlas, Paco, del presidente de Francia, Emmanuel Macron, días pasados, en esa reunión que hicieron entre coleguitas ahí en París, ¿no? De apoyo a Ucrania, y cosas por el estilo, cuando lanzó la bomba, ¿no? Por utilizar esta una metáfora que se ajusta a esta realidad, ¿no? Diciendo que había que enviar tropas al terreno, ¿no? Que Occidente debería enviar tropas al terreno. Algo que aparentemente ya no era una casualidad esto, ¿no? Primero que nada, por cómo se dio la sucesión luego de apoyo desde el mismo gobierno, ¿no, Paco?
Sí, vamos a ver. Sobre las declaraciones de Macron hay dos cosas que puntualizar, ¿no? En primer lugar, hablaba de la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno a Ucrania. Bueno, pues hay que decir que la OTAN ya tiene tropas sobre el terreno a Ucrania, como se ha demostrado por las filtraciones alemanas, ¿no? De conversaciones con relación a los británicos, ¿no? Que tenían ya cuerpos especiales incluso, ¿no? Y asesores militares en el frente. Y bueno, y eso sin contar, claro, todo el cuerpo de mercenarios estadounidenses, españoles, franceses y latinoamericanos, sobre todo colombianos, ¿no? Que están en las líneas fascistas de Ucrania, ¿no? Luego, por otra parte, claro, a partir de esa reunión y esas declaraciones de Macron, bueno, mucha gente dijo aquí en España que eso era una ocurrencia de Macron, que no formaba parte de las resoluciones de la reunión, en la que estaba Sánchez, estaba Scholz, estaban todos los dirigentes europeos, Meloni, etcétera, ¿no? Bueno, pues ha demostrado con el tiempo, en poco tiempo, además, en la misma semana, que no era una ocurrencia de Macron. Es decir, estamos viendo uno por uno a todos los gobiernos europeos repetir más o menos la misma retórica belicista de Macron, ¿eh? Que implica, bueno, prepararse para la guerra directamente, ¿no? Y esto, bueno, y provocar a Rusia para que haya una guerra en Europa, ¿no? En una palabra, ¿no? Aunque no lo digan con esas palabras. Y esto se combina, además, con una campaña de propaganda de guerra, hay que llamarlo así, de los medios de comunicación occidentales, ¿no? Que están el otro día el país Europa se prepara para la guerra, ¿no? A 4 o 5 columnas en portada. Y así todos los medios, es decir, parecería que están mentalizando a la población europea para dos cosas. Una, nuevos recortes sociales y aumento de la pobreza como consecuencia del incremento del gasto armamentístico. Y dos, una retórica belicista que al final lleva a que la gente, la mayoría de la población, digamos, asuma como un destino providencial, o sea, como una fatalidad que vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Porque claro, cuando hablan de guerra en Europa, bueno, están hablando de que si hubiera una guerra en Europa sería el germen de una Tercera Guerra Mundial. Esto es así.
Hablando justamente, Paco, de estas declaraciones de Macron, ¿no? Según reveló el ex representante de Estados Unidos ante la OTAN, Ivo Dalder, en un artículo que publicó en Político, este periódico estadounidense, publicado esta semana, dijo que la propuesta surgió semanas antes de que fuera anunciada públicamente por el propio Macron, no decir nada, fue casualidad. Dice que el jefe de Estado Mayor de la Defensa del país galo, Thierry Boucard, había escrito a la mitad de sus colegas de la OTAN con el fin de explorar la posibilidad de enviar a Ucrania una coalición de, entre comillas, voluntarios que asumirían ciertas tareas. Sin embargo, a Boucard le dejaron claro que su respuesta fue un rotundo no. Según indica el artículo, al parecer París no escuchó o posiblemente ni siquiera le importó la negativa de sus aliados y entonces Macron decidió declarar lánguidamente, al margen de una cumbre especial sobre Ucrania en París, que hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres oficialmente. Por lo tanto, la reacción fue rápida y totalmente predecible. Los líderes de la OTAN denunciaron públicamente la idea de enviar tropas europeas o de la alianza a Ucrania y el presidente estadounidense Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro polaco Donald Tusk y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, entre otros, dijeron que eso no iba a suceder. Según sus palabras, la política de Occidente acerca del conflicto ucraniano fue clara desde el inicio y fue expuesta incluso antes de que Rusia iniciara su operativo militar. Sí, hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a defenderse, no a cualquier participación militar directa. Hay participación militar directa, ¿no? Lo que uno se imagina tal vez es que la propuesta de Macron es escalar eso todavía más y en otros aspectos, ¿no? Porque de hecho hace pocas semanas murieron más de 60 mercenarios franceses en un ataque en un lugar de estacionamiento donde se estacionan las tropas, quiero decir, ¿no? Allí en Kharkov, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Efectivamente, la cantidad de ya hay intervención directa de países de la OTAN, si entendemos como tal la intervención de tropas mercenarias, ¿no? Pero es que también han llevado tropas oficiales de la OTAN sobre el terreno, ¿no? Y también estadounidenses, por cierto, hay tropas especiales estadounidenses sobre el terreno, ¿no? Ahora mismo. Macron lo que ha hecho es adelantarse desde el punto de vista retórico a lo que son los, por un lado, los hechos reales, ya están interviniendo en Ucrania, y dos, las verdaderas intenciones de esta gente, ¿no? Que no es otra cosa que intentar llevar a Rusia a una guerra en suelo europeo que trascienda a Ucrania. De hecho, esto se confirma con las propias declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, ¿no? De esta pasada semana, ¿no? Que no hablaba de Ucrania, hablaba de los países bálticos, pero venía a decir que si Rusia provocaba a los países bálticos, los países europeos de la OTAN no iban a tener más remedio que intervenir, ¿no? Lo cual estaba hablando de guerra, evidentemente, ¿no?
Exactamente.
Pues claro, lo de Macron lo que ha hecho es adelantarse, digamos, desde el punto de vista retórico, a lo que son las verdaderas intenciones y los hechos de los países de la OTAN y de Estados Unidos.
Claro, entonces, luego de estas declaraciones de Macron, además del incidente, de esa filtración, de esa conversación entre altos cargos militares alemanes, llega unas declaraciones, ¿no?, del canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Dijo que Estados Unidos y otros países occidentales hablan constantemente de derrotar a Rusia en el campo de batalla en lugar de promover los esfuerzos diplomáticos de forma abierta y honesta. Claro, porque también se refugian en eso, se han refugiado un poco estas declaraciones últimas de Francia, ¿no? Sí, en realidad no estamos en guerra contra Rusia, pero vamos a mandar tropas, ¿no? Pero nosotros no estamos en guerra contra Rusia, ¿no? Mencionó Lavrov que mientras varios países, entre los que se cuentan Estados africanos y la Liga Árabe, Brasil y China, piden que la cuestión se resuelva pacíficamente sobre la base del respeto hacia los intereses de seguridad de todos los participantes, petición con la que Rusia está absolutamente de acuerdo, Occidente organiza cumbres a espaldas del país eslavo para acabar dándole un ultimátum. Nunca va a suceder, dijo Lavrov, ¿no? Esto de la derrota, ¿no? Todo el mundo se da cuenta, siguen añadiendo derrotar en el campo de batalla. Entonces, que lo intenten. ¿Lo intentarán? Aparte de lo que ya están haciendo, como hemos venido hablando, ¿no, Paco?
Lo están intentando, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que les está saliendo mal, ¿no? Uh-huh. El gran fracaso que supuso la tan cacareada contraofensiva ucraniana, ¿no?, de hace unos meses, que fue un sonoro fracaso. Y por otra parte, que Ucrania sigue cediendo terreno y perdiendo posiciones, ¿no? Como ya la ya referida batalla de Odesa, ¿no? En el sur y en el este de Ucrania, ¿no? Es una retórica belicista y tal que se basa, por cierto, en hablar, todos repiten, en la cantinela de la amenaza rusa, pero cuando en realidad son ellos los que están amenazando a Rusia, ¿no? Además, abiertamente, ¿no? Porque hablan de prepararse para la guerra con Rusia, ¿no? Entonces, claro, eso es el principio de transposición de Goebbels, ¿no? Acusa a tu enemigo de hacer lo que tú haces, ¿no? Y lo están aplicando al dedillo, ¿no? Desde los dirigentes europeos que hemos referido antes, uh-huh, como el propio gabinete de Biden, ¿no? Además, a todo esto se complica además con la apertura de nuevos frentes, ¿no? Yo siempre insisto mucho, es decir, están repitiendo la historia en forma de tragedia, ¿no? Uh-huh. Como decía Marx, porque claro, abrieron el frente ucraniano en 2014, iniciaron la guerra de Ucrania en 2014, tras el golpe fascista en Kiev, amparado por Estados Unidos, pero ahora también han abierto un nuevo frente de guerra directa en Oriente Medio, ya no es solo un conflicto en Gaza, ¿no? Es que Israel está atacando a Siria y el Líbano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y uh-huh, claro, cuando hablamos de que Israel ataca, es Estados Unidos está atacando, porque todos los ataques israelíes y el genocidio en Gaza no serían posibles sin el armamento y la munición que surte Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, claro, no nos olvidemos también de que van a empezar a abrir o están abriendo otro frente de tensión en el mar de China
meridional.
En el mar de China, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, y además, por otra parte, están, digamos, confirmando que al final la potencia económica del futuro ya no es Estados Unidos, sino que China, les han desbancado ya, ¿no? En el aspecto del comercio internacional y el potencial industrial, ¿no? Entonces, bueno, son una multitud de factores que, bueno, muchos hablan, los más tremendistas, bueno, dicen, es que van a morir matando. Bueno, pues no es tremendismo, es que lo estamos viendo. Están uh-huh, muriendo matando, que se lo digan a los palestinos, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Y mientras tanto, Paco, ¿no? Para aquellos que hablan de que no hay nazismo en Ucrania, ¿no? Las autoridades de la ciudad ucraniana de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, ha rebautizado una de sus calles en honor de un colaborador nazi condecorado por Adolf Hitler con la Cruz de Hierro por sus servicios en la Alemania nazi. Este lunes, el jefe del Comité Judío Unido de Ucrania, Eduard Dolinsky, informó en sus redes sociales que la calle Pablo Gradskaya fue bautizada en honor del criminal de guerra nazi, colaborador del Holocausto, autor de acciones punitivas contra civiles, Piotr Diachenko, que fue jefe de unidades colaboracionistas de la Wehrmacht, el ejército del Tercer Reich y la división Galicien. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos confirma, Paco?
Bueno, nos confirma lo que está pasando desde hace bastante tiempo, ¿no? En, no solo en Ucrania, sino en todo el este de Europa, incluidos los países bálticos, o especialmente los países bálticos en principio, e incluso países como Polonia, ¿no? Y claro, el caso de Ucrania es de lo más sangrante, ¿no? Porque claro, están reescribiendo la historia, ¿no? Una especie de revisionismo histórico pro-nazi, directamente pro-nazi, ¿no? Además, en un país donde hubo verdaderas matanzas de judíos y de polacos a cargo de unidades de la SS, como la Unidad Galicia, ¿no? Que era una unidad especial de las SS nazis, en la cual participaban también tropas o efectivos ucranianos, ¿no? Y bueno, se habló al principio de esta fase de la guerra de Ucrania, hace un par de años, de que uno de los objetivos por parte de Rusia era desnazificar Ucrania. Y bueno, me parece justo y necesario. Es que lo estamos viendo a diario, ¿no? El otro día vi un vídeo de unos nazis ucranianos apaleando, primero atacando por la espalda y luego apaleando y dando patadas a una señora anciana por hablar ruso, ¿no? Uh-huh. Un grupo de 10 o 11 nazis de unos 20 y tantos años a una anciana. Claro, esto es, y recordamos todos además también cómo ataban a los disidentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que es un país donde todos los partidos de la oposición están ilegalizados. No hablo solo de los comunistas, es que están ilegalizados hasta los partidos de la derecha moderada en Ucrania. ¿No? Es decir, esto es lo que hay ahora mismo en Ucrania. Se puede y se debe hablar de un régimen fascista, ¿no?
Muchas gracias, Paco.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.